Rosario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 16 de marzo, de este segundo domingo de Cuaresma, en el que leemos el Evangelio de la Transfiguración, la subida de Cristo a lo alto de la montaña, donde se reveló la gloria de Dios. Allí el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos lucían blanco. También los cristianos deberíamos cambiar el color de nuestra vida, de nuestra fe, esperanza y caridad. Es urgente recobrar el blanco resplandeciente de la oración y de la cercanía de Dios. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Cristo encuentra desanimados a los apóstoles y les muestra su gloria en el monte Tabor.
Gracias, Jesús. Pues quien se queda siempre en el valle de lágrimas del mundo y no asciende a la cercanía de Dios, pierde la perspectiva del cielo y no ve la gloria de la transfiguración. Así comenzamos los terceros a grandes trazos de este mes de marzo. Lo primero en a grandes trazos siempre es el magisterio del Papa, por cuya recuperación seguimos orando con mejores noticias. Desde luego, esta semana no se ha leído la catequesis preparada por Francisco, porque desde el domingo pasado y hasta el viernes se han celebrado los ejercicios cuaresmales de la Curia Romana. Algunas de las sesiones las ha podido seguir, de hecho, Francisco, a través de internet. Las meditaciones han sido elaboradas este año por el predicador de la Casa Pontificia, el padre Roberto Pasolini, fraile capuchino y biblista, en torno al tema la esperanza de la vida eterna, la resurrección de Cristo, promesa de vida eterna para todos, que es la esperanza, esencia y culmen de la fe cristiana proclamada por el Concilio de Nicea. La promesa de Dios nos ha hecho al darnos la vida es que la muerte no tiene la última palabra. No habría felicidad ni esperanza posible para nosotros si no pudiéramos afrontar el obstáculo que supone la interrupción de la vida. En una época tan centrada en el materialismo, en tantas cosas que brillan ante nuestros ojos, decía el padre Pasolini, está volviendo una gran nostalgia de la eternidad. Así que este mundo ha perdido quizá de vista las realidades últimas, el llamado horizonte escatológico, pero es extremadamente sensible a todo lo humano y profundamente de hecho humano. Y es ahí donde los cristianos estamos urgidos a hacer brillar la calidad de una vida eterna. Pues vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Estas voces que estás escuchando son las de los alumnos de la Escolanía de la Santa Cruz. Parece mentira que unos chicos tan jóvenes puedan entonar de esta forma un canto gregoriano. Sin embargo, la formación musical es una de los pilares más importantes de la educación del centro. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? El programa de La Linterna de la Iglesia ha tenido oportunidad de conocer cómo se forman estos chicos académica y musicalmente. Estudian en profundidad el lenguaje musical, aprenden a tocar un instrumento y ensayan en un coro que les permite preparar actuaciones incluso fuera de España.
La música aquí es más que una asignatura, es parte de nuestra vida diaria. Al principio puede parecer que es mucho trabajo porque hay que ensayar bastante y aprender partituras que a veces son complicadas. Pero después lo entiendes. La música nos ayuda a centrarnos, a estar atentos y a trabajar en equipo. Cada uno tiene su voz y su papel, pero juntos hacemos que todo suene bien. Y eso te enseña a pensar en los demás, no solo en ti mismo.
De esta forma, Mario, explicaba Álvaro Rodríguez, uno de los 33 alumnos con los que cuenta el centro, lo que significa recibir una educación tan exigente y tan completa en el aspecto musical. Pero, por supuesto, una formación que se basa en los valores cristianos que desde este centro llevan por bandera, en el que el espíritu de la familia es la guía principal para todos los monjes benedictinos y para, por supuesto, para todos los escolanes que estudian allí.
Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 16 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana la campaña anual con motivo del Día del Seminario, que celebramos este domingo, el más próximo a la fiesta de San José. Este año, el lema elegido para esta jornada es Sembradores de Esperanza. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En esta ocasión, la campaña hace referencia a tres realidades que están condicionando el tiempo en que vivimos: la conectividad que facilitan las tecnologías, pero que provocan el aislamiento del presente, la soledad que a veces se vive en medio de la multitud y el dolor que provoca el sufrimiento y la injusticia. En este contexto social, más de 15.000 sacerdotes católicos desempeñan su misión en la Iglesia española, cumpliendo la misión de anunciar el Evangelio y sanar las heridas de este tiempo. Esta es también la motivación que anima a cada uno de los más de 1.000 seminaristas que se forman en los seminarios de las diócesis españolas. Uno de ellos es Mauricio Oriol, del Seminario Conciliar de Madrid.
En estos años, pues muy agradecido, muy abandonado también en manos de la Iglesia, aprendiendo a reconocer el amor y la misericordia de Dios, que yo creo que es pues la mayor suerte que podemos vivir aquí, ¿no? El profundizar en nuestras vidas y reconocer cómo Dios pues va obrando en ellas, ¿no? Y pues la vida aquí, aunque nosotros estamos llamados al mundo, pues es muy distinta, ¿no? a lo que hay en el mundo. Una vida de mucha intimidad con Dios, de mucho crecimiento personal, de mucha salida de uno mismo, de conocer a su Iglesia, de enamorarse de ella y pues un deseo de entrega muy grande, ¿no? Es sobre todo lo que va creciendo aquí, ¿no? El deseo de entrega a Dios y a su Iglesia.
Los sacerdotes en España son sembradores de esperanza en medio de una sociedad que está amenazada precisamente por la desesperanza. El compromiso silencioso de ellos con cada persona es generador de esperanza en el día a día, ayudando a encontrar soluciones a sus problemas y aportando un sentido a sus experiencias vitales.
Pues vamos a echar ya un vistazo a las redes sociales, donde esta semana el protagonismo ha sido para los mensajes en torno al voluntariado, también para ese mensaje que dirige el Papa a las personas que acompañan a los enfermos y, por supuesto, y como no, los 12 años de pontificado de Francisco. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana en las redes sociales del Santo Padre encontramos varias publicaciones. En uno de los mensajes ha destacado la importancia del voluntariado como signo de esperanza. En nuestras sociedades, demasiado supeditadas a la lógica del mercado y en las que todo corre el riesgo de quedar sujeto al interés, el voluntariado es signo de esperanza porque testimonia el primado de la gratuidad, de la solidaridad y del servicio a los más necesitados. Y también encontramos un mensaje destinado a las personas que acompañan a los enfermos y ha publicado: pienso en las personas que de diversos modos están cerca de los enfermos y son para ellos un signo de la presencia del Señor. Necesitamos esto, el milagro de la ternura, que acompaña a quien está pasando un momento difícil y lleva un poco de luz en la noche del dolor. Este jueves se han celebrado 12 años del inicio del pontificado del Papa Francisco y las redes sociales se han llenado de mensajes recordando estos años y algunos de los mensajes, como este: os pido que recéis para que el Señor me bendiga, la oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda, próxima ya la fecha de San José, por tanto el Día del Padre, el libro Mis viajes con papá, de Lorenzo Silva, ilustrado por Ana Clariana y editado por Bruño. En esta obra se muestra lo mucho que le gusta a la pequeña protagonista viajar con su padre, pero sobre todo los viajes mágicos, esos que le ofrecen los cuentos clásicos antes de irse a dormir. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Traemos, como bien dices, una propuesta está preciosa de Bruño para leer con los más peques de la casa a las puertas del Día del Padre. Y la sorpresa es esa, que el autor de este cuento tan ideal es Lorenzo Silva, referente de nuestra literatura contemporánea y exitoso superventas, de quien no podemos, ni debemos, ni queremos olvidar, que también cultiva la literatura infantil y juvenil, con Mis aventuras con papá, que ya está en librerías para leer a partir de 3 años. Tiene un vocabulario sencillo, la portada es pura energía, alegría, un padre con su hija pequeña y un libro abierto del que fluyen todos los mundos infinitos. Es un cuento que anuncia la primavera en su espíritu y sus colores, también la primavera del corazón. Las ilustraciones son de Ana Clariana, que además en la portada nos hace bailar con una tierna interpretación de clásicos: Wendy, Peter Pan, el Capitán Garfio, el Conejo de Alicia en el País de las Maravillas y Colmillo Blanco. Las guardas verde menta sugieren la frescura y el aliento limpio de estas páginas. El relato está narrado por una niña que nos presenta a su papá como un gran contador de historias, de aventuras. Las mejores y que son además promotoras de los mejores viajes que hacen en familia, que son los que realizan con la imaginación a lomo de los libros. Padre e hija viajan sobre todo por la noche, antes de dormir, cuando papá se acerca al cofre del tesoro, es decir, la estantería, sí, y saca un libro y empieza a leer. Allí sentados los dos sobre la cama, comienza el trayecto mágico a cualquier destino, a todos los destinos. De París a Londres con los mosqueteros, por la mancha con Don Quijote, por el mar en busca de Moby Dick, al centro de la Tierra, con Julio Verne. Uh-huh. En todos los lugares aprenden algo, y lo más importante es que lo aprenden juntos.
Qué bonito, viajar con la imaginación, porque es verdad que los papás son los mejores contadores de historia. Bueno, pues amanece la primavera del corazón, y este es un cuento perfecto para celebrar el Día del Padre esta semana que ya comenzamos. Pues es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana se ha cumplido 12 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. El pasado 17 de diciembre cumplía 88 años y se ha convertido así en el tercer pontífice más longevo de la historia. Entre algunas de las características del gobierno de la Iglesia destacan la sinodalidad, la misericordia, las periferias o la juventud. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. 12 años de pontificado del Papa Francisco cumplidos el 13 de marzo. ¿Cuántos recuerdos de un pontificado cuyas últimas páginas no están escritas, Que arrancaba una cuaresma, Mario, como la que estamos transitando, recordándonos que Dios no se cansa de perdonar, que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. 12 años después nos hace en este año jubilar el Papa peregrinos de esa esperanza, fruto natural de un mensaje muy consistente, basado en la misericordia del Padre, un camino lleno de amor y alegría, de vivir el amor, un camino en el que nos regaló 4 encíclicas, 7 exhortaciones apostólicas, una infinidad de homilías compartidas en resúmenes al abrirnos la ventana de la capilla de Santa Marta, en los 66... países que visitó. Un pontificado, Mario, que no acabó, insisto, que nos recordó que en este camino de Iglesia es juntos, se hace juntos, es sinodal. Sínodo no es apenas un evento esporádico, es nuestro modo de caminar en un mundo que nos es regalo, que es nuestro, que hemos de cuidar porque es creación de Dios. Y permitime, Mario, 12 años de un Papa que piensa en nuestra lengua, que siente en nuestra lengua, que se expresa en nuestra lengua cuando habla de corazón a corazón. Y hasta ahora solo mencioné palabras, tantísimos gestos, caricias a esos rostros desfigurados, pies lavados. Este Papa de misericordia, este papado de la misericordia, cuyos primeros 12 años celebramos esta semana. Disfrutemos, Mario, como peregrinos de la esperanza, que caminamos juntos al encuentro de un Padre que no se cansa de perdonar, que nos espera para abrazar.
Este es mi hijo amado, escuchadle. Es 16 de marzo, segundo domingo de cuaresma. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios nos fortalece para llegar a la Pascua, como ayuda a tantos seminaristas que viven este día para ser testigos de esperanza.
El día del seminario y, por supuesto, el llegar fortalecidos, como dice Jesús Luis, a la Pascua, es el tiempo en el que vamos aprendiendo a elegir lo alto, porque el día de Pascua se nos invitará a buscar los bienes de arriba donde está el Señor.
Bendita sea la hora en que llegase a mi vida, Dios, estaba destruido y sin fuerza.
Estamos escuchando Bendita la Hora, del cantautor hispano-argentino Marcelo Olima, un canto flamenco de alabanza a Dios que recordamos hoy, que nos sirve además para anunciar otro importante lanzamiento de este artista. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Pues sí, se trata de un libro titulado La Música Católica Moderna, escrito por Marcelo y prologado por José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela, Alicante. En este libro nos recuerda que la música es una forma de alabar a Dios y nos ofrece su fundamento bíblico y también un cuidado recorrido histórico, ¿eh? Así lo contó el otro día en Eclesia el día de 13.
La música está gozando dentro de todo de buena salud, pero podríamos mucho más. Y la música religiosa popular es donde puede llegar a mucho más ámbito. Es donde tenemos que aprovechar de llegar a las plazas, a los teatros, como dice el Papa Francisco, ¿no? La Iglesia en salida.
Con la publicación de este libro, Marcelo quiere que tomemos conciencia de la importancia de la música como herramienta para la nueva evangelización y también como una forma poderosa de llegar a muchos corazones, sobre todo, como dice, de los jóvenes.
Feliz domingo, Vic.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Héctor Faerna. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Guárdame en tu costado, mis